Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida aquí desde Winterfell a un nuevo episodio reacción de Game of Thrones en la banda del cómic. Vamos a estar charlando sobre A Knight of the Seven Kingdoms porque en el nombre del guerrero te ordeno ser valiente, en nombre del padre te ordeno ser justo y en nombre de la madre te ordeno defender al inocente. Parece mentira, pero ya nos quedan solo 4 capítulos de la última temporada de Game of Thrones, así que vamos a estar hablando sobre este segundo episodio. Ya no será un monólogo de la Guardia de la Noche, por fin hemos recuperado al señor Juan Camilo Hernández, logró escapar de la Golden Company y lo saludo, Juanca, ¿cómo está? Bienvenido a la banda.
Charlie, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos escuchen. Sangre noble corre por mis venas. Entonces tuve un problemita para el primer episodio de reacción, pero aquí estamos firmes al lado de la muralla defendiendo lo que queda.
No, y viendo cómo le fue en el último episodio al bastardo de Robert Baratheon, no está nada mal ser bastardo. Juanca, ¿cómo le pareció el episodio? ¿Le gustó? Creo que las opiniones están divididas. La verdad no entiendo por qué. Y de una vez voy a dejar marcada mi posición de que me ha gustado el comienzo de la serie. Pero sí he visto muchas críticas como que no pasa nada. Como que no... Como que la gente quiere más. Pero realmente a mí este capítulo me gustó mucho más que el primero. Y me parece que si bien no tenemos batallas, sí sucedieron cosas muy importantes.
Sí. Me adhiero completamente a su comentario. Creo que es mucho mejor que el primer episodio. Si bien el primer episodio, pues no siento que haya sido malo. Pero este tuvo, digamos que desde varios puntos de vista, estuvo mucho mejor. Digamos que los diálogos pues que estuvimos en este segundo episodio fueron totalmente como reveladores, trascendentales. Siento que es como la calma que está antes de la tormenta. Y todos los personajes lo saben. También destaco que en este segundo episodio muchos personajes empiezan a cerrar su arco argumental, como que empiezan a no dejar más cabos sueltos. Y por ahí, sin querer adelantarme, podríamos tener pistas de qué personaje o qué personajes podrían decirnos adiós en el episodio 3, que es la batalla de Winterfell.
No, y estoy de acuerdo. De hecho, pues ya saben que esta reacción tiene spoilers porque es una reacción teniendo en cuenta que ya vieron el capítulo, para que lo tengan presente por si acaso. Pero coincido, los diálogos son fundamentales en este episodio y son la esencia también de Game of Thrones, ¿no? Es parte de lo que nos enamoró de la serie, esos diálogos y esas grandes líneas que vamos a ir recordando mientras analizamos el capítulo. Una cosa que quiero decir antes de que ya empecemos como a recordar las principales escenas es que es un capítulo donde la mujer es la gran protagonista. Tenemos a Brienne de Tarth, tenemos por ahí a Lyanna Mormont, Yo creo que hay un gran mensaje con respecto a eso, a la misma Daenerys, a Dany con Sansa. Así que pues me parece que fue muy claro que querían que la mujer protagonizara este segundo episodio. ¿Qué le parece si arrancamos por el como ese juicio, pequeño juicio que le hacen a Jaime Lannister apenas llega a Winterfell?
Bien, perfecto. Esto creo yo, HBO se había spoileado esa parte desde el tráiler. Desde que en el tráiler decía Jaime Lannister que había prometido luchar por los vivos y pensaba cumplir su promesa, ya sabíamos, digamos que él, no esperábamos nada diferente a lo que fue el juicio, digamos que fue lo que se esperaba.
Sí, digamos que parecía como que Sansa y Dany estaban de acuerdo en algo y no confiaban mucho en Jaime Lannister. Luego viene Brienne of Tarth y cambia todo y pone nuevamente a Sansa del lado contrario a Dany, que se siente como que estaba más de acuerdo con que juzgaran más a Jaime y no fuera tan fácil como que lo perdonaran y aceptaran que peleara con ellos, ¿no?
Sí, pero antes de eso, ¿qué tal la frasecita que le tira Bran a Jaime? ¿No? Lo deja de una sola pieza, ¿no? Lo deja sano.
Sí, las cosas que hacemos por amor. Es bastante bueno, además porque me gustó mucho y Jaime me parece que, si no es el mejor personaje de la serie, está muy cerca de serlo. Que Jaime no se traiciona a sí mismo, pese a que ha recorrido el camino de la redención, dice, todo lo que hice lo hice por mi casa y porque estábamos en guerra, y lo volvería a hacer, que me gustó mucho, porque como ya estamos viendo la redención del personaje, cualquiera podría decir, no, hubiera pedido perdón o arrepentirse, pero no, ese es Jaime Lannister y creo que eso le da un gran valor al personaje.
Y bien, es una buena forma de empezar el capítulo. Siento que también el que terminaron siendo juzgados los dos hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque de la mano de Daenerys diciéndole a Jaime que Cersei la engañó, viene un reclamo enfrente de todos a su mano, a Tyrion. Y le dice, ¿eres un tonto o un traidor? Entonces empieza esa, digamos que esa tembladera de lo que es el personaje de Tyrion, que lo habíamos hablado en la previa de esta temporada. En la temporada 7, todo lo que decidió hacer Tyrion le salió mal y no empezó muy bien en esta.
A mí me causa mucha sospecha lo que sucede con ese personaje. Hay un detalle que no comenté en el primer capítulo y que luego, cuando volví a ver ese primer capítulo Winterfell, me quedó sonando, es cómo Bran mira a Tyrion. Y nuevamente seguimos con ese misterio de qué fue lo que le prometió Tyrion a Cersei. Y si todo esto es realmente, si sí está siendo tan como tan mal estratega, o es que está planeando algo que no sabemos y en algún momento nos vamos a dar cuenta que todo estaba calculado como el viejo Tyrion. Me sigue preocupando eso, aunque me sorprendió, por ejemplo, que Jorah fuera a defenderlo y a reivindicar que Tyrion es la mano de la reina.
Sí, y en el juicio Tyrion le tira una mirada a Jaime. Pero digamos que todo podría ser. Ahorita en un principio pensaba que Tyrion podía ser el traidor, y lo que está pasando uno podría pensar que sí. No sabemos qué pueda pasar, y pues como en este episodio no salió, digamos, la trama de Cersei, King's Landing y su ejército, pues no sabemos por qué. Es decir, lo que yo pienso, Cersei no deja que lo traicionen. No va a dejar que la traicionen, ¿cierto? ¿Y por qué tan fácil dejó que Jaime se fuera? ¿No será que hay un complot entre tres hermanos? ¿Podría ser? ¿O ya estoy metiendo mucho...?
No, pues es que podría suceder, pero también mandó a Bron a que los matara. Entonces uno no sabe ahí, porque es que realmente todo está como tan, tan difícil como de saber qué podría venir en esa trama en específico, porque hay otras cosas que están más claras de lo que va a pasar. Pero en el caso de los Lannister no es tan claro. Parece que Jaime realmente, o sea, se nota que cambió su forma de percibir la vida. Y ahora tenemos a Tyrion ahí como en un entredicho. De hecho, voy a saltarme hasta el final del capítulo, pero no para que hablemos de eso, sino solo por la cara que hace Tyrion al final del capítulo. Yo todo el tiempo creo que es que él tiene algo planeado, Y pues, por ejemplo, sería una canallada completa que en plena pelea con los White Walkers apareciera la Golden Company o algo así. No creo, es que todavía me rehúso a pensar que Tyrion va a traicionar a Daenerys.
Yo también me rehúso a pensar, sería un golpe muy bajo. Y los dos hermanos Lannister están dispuestos a morir ahí. En una charla que tuvieron también al inicio del capítulo dicen, pues bueno, vamos a morir lejos. ¿Qué pensaría nuestro padre si nos ve defendiendo a los Stark?
Total, gran diálogo ahí, ese recuerdo. Y es que en realidad el capítulo es eso, todos están preparados para morir y es la última noche y cada uno utiliza esa noche de una manera específica y de una manera especial. Y eso creo que fue lo que hizo épico a este capítulo. Antes de que sigamos avanzando, Juan, hablemos un poquito también del encuentro ya específico entre Bran y Jaime. Nos lo habían prometido en el primer episodio y lo vemos después del juicio. Tienen esa charla en la que él dice, si tú no me hubieras empujado, no serías lo que eres ahora, e igual yo, no sería pues este cuerpo de tres ojos. Y al final le dice ¿cómo sabes que habrá un después? Que me parece una frase bastante fatal, fatal ahí, como si Jaime no fuera a terminar la batalla en Winterfell.
Sí, como si él no fuera a tener un futuro. ¿Por qué qué? Porque digamos que lo que estamos hablando de los personajes que van terminando su arco argumental y pues Jaime ya digamos que tuvo su redención y pues dejó atrás a Cersei y viene pues, probablemente a sacrificarse en Winterfell. Y bueno, pues Bran y sus frases, ¿no? Que Bran pareciera que no tuviera sentimientos, ¿no? Ni una sonrisita se le escapa.
Sí, no, pero creo que hace interesante el personaje, además nos revela nuevas cosas, como por ejemplo esa conexión que tiene con el Night King y cómo, digamos, lo marcó y eso le permite saber dónde está. Ahí hay una frase que me gustaría recordar y es que Sam dice, eso es la muerte, olvidar, ser olvidado. Entonces ahí ya cuando hacen referencia a que precisamente quieren acabar con Bran, que es como la memoria de ese viejo mundo. Entonces, y eso pues es la larga noche a la final. Entonces, chévere esas revelaciones porque vamos conociendo un poco más de las motivaciones del Night King.
Sí, estuvo bueno. Otro Carlitos, un momento que, ya que su merced hablaba pues de la mujer y el papel de la mujer en ese episodio, creo que uno de los momentos, de los mejores momentos pues, o mejores charlas también de lo que hablábamos, es cuando Daenerys como que intenta conciliar con Sansa y se sienta y sabe,
Tremendo, tremendo.
empiezan a ver que tienen cosas en común, que son las mujeres que muchos no creían que podían gobernar, pero que están gobernando bien. Y que sus familias han sido problemáticas y bla, bla, bla. Y todo pareciera ir por buen camino, ¿no? Hablan hasta del noviazgo, pues el amorío que tiene Jon y Daenerys. Pero todo se rompe cuando Sansa dice, bueno, muy bonito y todo, pero el norte no se arrodilla. No se arrodilla y no se arrodilla. De una vez Daenerys cambió su cara.
¿Sabe que para mí esa escena condensa lo que es Game of Thrones? Ahí me parece que en ese momento, ahí está todo lo que ha sido Game of Thrones a lo largo de estas temporadas, que es esa montaña de rusa que puede ocurrir en una simple conversación, porque como usted dice, hay risas, hay complicidad, están hablando del amor, y luego, ¡pum!, la desconfianza de, ok, o sea, aquí nadie va a bend the knee, aquí nadie quiere arrodillar, y creo que ese detalle, más un detalle que vamos a analizar más adelante, me hacen pensar que se le está corriendo un poquito la teja a Dani y que su ambición de poder podría también ser uno de los giros importantes en lo que nos queda de Game of Thrones.
Empieza a desdibujarse el personaje, ¿no?
Sí, bastante, ¿sabe? Bastante. Pero chévere, o sea, eso es lo chévere también, pero me sorprendió muchísimo que Dani fuera como tan reacia cuando ella le dijo, pues acá en el norte ya no nos vamos a volver a arrodillar.
Bueno, y Charlie, otra, yo para mí personalmente el mejor momento, y le debo confesar ante quien nos escuche, se me escapó una lágrima, solo una, porque yo soy un tipo que no llora mucho nunca. Pero el momento en el que llegó Theon Greyjoy a ofrecer pues su vida casi por luchar por Winterfell y abraza a Sansa, yo dije, no, 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 suficiente, ya esto es para mí, ya no más, por favor. Y más cuando, pues más adelante, dice que él se va a quedar al lado de Bran, como poniéndole una trampa pues al rey de la noche. Y ahí yo digo, perdón, Tion va a ser el primer muerto.
Justamente eso le iba a decir, que es muy evidente que Tion no va a pasar del próximo capítulo. Y realmente yo creo que a muchos nos sorprendió que ese momento fuera tan especial. Ese momento que usted recuerda entre Sansa y Tion. Y muchos dijeron incluso que los emocionó lo mismo o más que el reencuentro entre Arya y Jon. Entonces, pues lo que yo creo es que hay una cosa que me hace pensar, o sea, me hace dudar que Tion va a morir rápidamente, y es que nos quieren vender la idea como de una especie como de romance. ¿O a usted no le pareció? A mí me pareció que hubo un momento en como que unas miradas entre Tion y Sansa que uno dice como, uy, ¿cómo así? ¿Aquí qué pasó? Entonces, si eso lo van a desarrollar, Tion no podría morir tan rápido.
Pero Charlie, ¿pero para qué van a desarrollar eso? O sea, ¿en qué tiempo van a desarrollar eso si van a estar en guerra? No creo que sea
¿Pero a
prudente.
usted le quedó la sensación de que había ahí como algo entre ellos, o fue una impresión?
No, a mí también me quedó. Pero siento que, pues, ya sabemos que Tion le falta algo en su cuerpo. Otro tema. Pues digamos que no trascendería mucho más allá de el agradecimiento que le tiene Sansa al haber sido Tion el único que la ayudó cuando ella estaba en la peor etapa de su vida, que fue con Ramsay Bolton.
Sí, no sé, ahí me quedan dudas qué va a pasar ahí, o no sé si antes de que Tion parta hacia la batalla, pues parta, pues se mueva de pronto al punto que tiene que moverse, pase algo entre ellos dos, sería como lo único. Y es que si hablamos de que pasen cosas, podemos ir empezando a hablar de Arya.
Ella sí dijo, bueno, mi última noche en la tierra, no me voy sin saber qué es lo que es.
Sí, la verdad, Arya fue tendencia creo que en Latinoamérica y global en la noche del domingo, porque pues obviamente todo el mundo estaba sorprendido. Leí muchos comentarios de gente que decía, uy, pero ¿cómo? Arya es una niña. Pues Arya no es una niña, ya ha pasado mucho tiempo. La serie arrancó creo que en 2011. Ha pasado bastante tiempo desde que ella era una niña. Y pues a mí me gusta mucho porque es lo que se convirtió Arya, en una mujer decidida, empoderada, que le dice, bueno, mijo, y quítese la ropa porque yo no soy la bruja.
Y al principio de esta, o sea, ellos en Arya y Gendry se encontraron dos veces. Y la primera vez que se encuentran en el episodio, Gendry intenta, no sé si sobrarla, pero sí como que él entiende más, como si él entendiera más de lo que va a pasar. Entonces le dice a ella, tú te vas a ir a la cripta, tú vas a estar escondida, tú bla bla bla. Y ella le dice, no, 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 papá, yo conozco las caras, yo conozco todas las caras de la muerte y quiero saber cómo es esta. Le está diciendo, yo no me voy a esconder, yo voy a pelear. Y como decía Charlie, de paso, quítese la ropa.
No, y además que nos lo saltamos porque obviamente la otra escena llamó más la atención, pero también le da esa daga, o esa lanza mejor, de doble filo, que seguramente va a ser importante en la batalla que viene.
me recordó mucho eso a cuando ella estuvo ciega. Que tenía un palo ahí cuando estaba mendigando y llegaba la otra chica de la cara, de los rostros, y siempre le pegaba una paliza con un palo de esos, pues, sin vidriagón, pero.
Sí. Oiga, la banda pareciera que no estuviera con nosotros, pero aquí está. Vamos a ir con la banda, que va a tocar una canción muy especial, una canción que sonó y que fue muy importante en el capítulo, pero que además oculta una historia de Westeros que debemos contar. Pero primero que suene Jenny of All Stones en la versión de Florence the Machine.
Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so long. spun her round on the damp old stone, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave.
Bueno, pues ahí estaba esta canción que canta Podrick en el capítulo, en uno de los momentos más emotivos, que ya lo vamos a tocar en esta reunión que tienen ahí varios guerreros y caballeros. Esta canción dice: arriba en los salones de los reyes que han partido, Jenny bailará con sus fantasmas, con aquellos que ha perdido y con aquellos que ha encontrado y con aquellos que más la han amado. Jenny of Allston. Vamos a echar la historia un poquito rápido, porque realmente no se ha mencionado mucho en la serie, es más bien una referencia a los libros, pero cuenta la historia de justamente Jenny, que se casó con Duncan Targaryen, pero aquí lo relevante es que es una historia en la que Duncan Targaryen renunció al trono por amor, por estar con Jenny, que era, digamos, como una plebeya de clase baja, y entonces tienen esta relación. Esto causa obviamente muchos conflictos, porque si no me equivoco él se iba a casar o estaba destinado a casarse con una Baratheon y prefiere casarse con Jenny, algo así como lo que hizo Robb Stark en su momento. Pasa toda esta trama, como la tragedia, el problema de haberse enamorado, y además hay una situación muy importante que pasa en los libros, que es un incendio. No recuerdo exactamente, sé que el evento tiene un nombre específico, pero ocurre este incendio, muere ahí Duncan Targaryen, ella queda viva, y es un poco por eso la canción tan triste y el tema de los fantasmas y todo eso. Pero además, que es tremendamente importante, el día que pasa ese incendio nace Rhaegar Targaryen, que pues ya sabemos que es el papá de Jon. Así que pues esta canción, más allá de ser un homenaje a los libros, creo que dejan entredicho el tema de renunciar al poder por amor, que no sé qué tanto vaya a suceder en la relación entre Jon y Dany. No sé usted cómo la ve ahí, Juan.
Muy, muy emotiva la canción. Y en el momento en que se da. No tenía a Podrick cantante, ¿no? No lo tenía como cantante. Y ahí el actor Daniel Portman, se llama él, nos sorprendió ahí con su voz. Y es, digamos que, lo que decía Charlie, como dejar el trono por el amor y lo que está pasando y lo que puede pasar, pues deja mucho que decir. Resaltar, lo, me parece a mí, que las personas que estuvieron frente al fuego en ese momento, uno, pueden ser los que de los que empecemos a despedir, y dos, que ahí ante las llamas, como que era su esencia. Cada personaje, después del largo viaje de 8 o 7 temporadas que hayan estado, llegaron a ese punto y ya esa era su esencia. El que estaba enfrente del fuego era su esencia. Entonces Tyrion, de vuelta, digamos, tomando, intentando hacer chistes. Tormund, pues con sus comentarios, pues, sin pelos en la lengua. Bien de Tart siempre recta, pues como lo demostró en toda la serie. Entonces como que todos coincidieron en ese momento y lugar para decir: puede ser nuestra última noche y ya dejamos todo de lado, que venga lo que venga.
Yo creo que hace mucho no teníamos un encuentro así, queríamos ver a todos esos personajes en un mismo lugar, y sucedió lo que usted dice, volvimos a ver al Tyrion divertido. Tormund, yo creo que, o por lo menos yo le perdono cualquier chiste a Tormund, porque me parece que va como tan a la par con lo que es su personaje, como contó la historia de que lo había amamantado una gigante, no, muy chistoso, y los piropos que le echaba a Brienne of Tarth, como, bueno, al menos moriremos juntos. No sé, me gustó mucho el trato que le dieron a esa reunión, y lo que usted dice. Y al final, pues lo que sucede cuando está el gran momento en que Jaime hace caballero, digamos, pues no se puede decir caballera porque no sería incorrecto, pero hace caballero a Brienne of Tarth.
In the name of the warrior, I charge you to be brave. In In the name of the Father, I charge you to be just. In the name of the Mother, I charge you to defend the innocent. Arise, Brienne of Tarth, a knight of the Seven Kingdoms.
Que para mí fue el mejor momento del capítulo.
¿Ese era un sueño que ya tenía, Charlie?
Sí, sí, sí.
Es que no recuerdo, en algún momento de la serie ella expresó que quería ser caballero.
Sí, además es que yo no sé si se acuerda cuando ella apareció luchando, me parece que estaba, ahorita se me escapa el nombre de ese Baratheon, ¿cuál era el Baratheon joven?
Renly Baratheon.
Eso, Renly estaba como viendo una batalla y ella le gana... Ella gana esa batalla y ella le dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Y ella le dice, quiero ser parte de la guardia de usted, del rey. En ese caso, pues del rey. Ella siempre como que soñó con eso. Y pues obviamente ese momento, y que lo haga además Jaime, creo que cierra perfecto. Así que fue una escena que vale la pena recordar.
Yo siempre pensé que entre esos dos iba a pasar algo. ¿Será que ya no? ¿Imposible?
No se me hace tan imposible. Algo puede pasar, algo, así sea un beso o algo, yo creo que todavía podemos ver eso.
Y Tormund ahí detrás, además, remándole a Brienne y nada.
Aunque hay un momento en que ella se siente como nerviosa, como confundida, como, ah, me alegra que no te hayan matado, pero no sé, ah, no, pero ¿para qué luches acá? También es que Jaime le pidió a Brienne que lo deje luchar bajo las órdenes de ella, entonces... En batalla probablemente van a estar cerca. No sé si de pronto en algún momento pase algo entre ellos dos o una mirada o algo, quién sabe. Y es que la batalla que viene es impresionante. Otro de los momentos, así sea cortico, pero que queremos recordar aquí en este episodio de reacción, es cuando se encuentran Lyanna Mormont y Jorah. Y me gusta mucho el personaje de Lyanna. Y por eso decía nuevamente que la mujer es protagonista, porque ella le dice como, no voy para ninguna cripta, yo voy a pelear. Y eso que Jorah le dice como, pero es que tú eres la única sobreviviente de nuestra familia, igual no importa. Y seguido de eso, no sé si antes o después, me parece que es después, Sam le entrega la espada de la familia de los Tarly a Jorah. Entonces, para mí eso es lo que hace grande este capítulo. Todo el tiempo pasan cosas chiquitas, pero que terminan siendo épicas.
Sí, y ¿sabe qué nos pasamos, Charlie, por encima? La reunión de los tres personajes que fueron de la Guardia Nocturna, pues que ya cada uno tomó rumbos diferentes, y el detalle muy criticado por unos, ovacionado por otros, que es la vuelta de Ghost, pero como ahí, como sin trascendencia, como sí, está vivo, lo viste por última vez, probablemente no lo maten también en la otra, en otro capítulo. Apareció ahí en la esquinita de la pantalla, listo, está vivo.
¿Usted sintió que lo ningunearon?
Sí, pues bueno, digamos que más allá de lo que se han gastado en el dragón, y lo que se gastan, y lo que cuesta hacer el dragón, y lo que cuesta hacer los lobos, pues sí, de pronto, pues bueno, un poquito más de peso, ¿no? Digamos que es el lobo que más, el lobo, si bien quedan dos vivos, creo, el de Arya debe estar, la loba de Arya debe estar viva. Es el que
sí, Nymeria.
Es el que más se quiere, ¿no? Al que más uno le cogió cariño a lo largo de la serie. Y pues para que lo saquen hay un 5 segundos.
Yo creo que ese como recurso narrativo siempre va a ser un as bajo la manga. O sea, puede que no lo volvamos a ver, o puede que si Jon está en aprietos o alguien está en aprietos, aparezca Ghost y salve el día en el último minuto. Así que pues veremos qué pasa con ese personaje. Y ahora sí, Juan, yo creo que, además porque vamos llegando al final, nos queda obviamente el momento entre Jon y Dany y el avance. ¿Cómo vio el momento entre Jon y Dany? Ahí es donde yo conectaba con el tema de la obsesión por el poder que tiene Dany, porque cuando él le cuenta la verdad en la cripta y le dice, no, Rhaegar no violó a Lyanna, sino que se casaron, se amaron, y yo soy Aegon Targaryen, ella ni siquiera se sorprende de que se haya enamorado de su sobrino, sino... ¿Cómo así? O sea, entonces tú eres el heredero. Entonces, si me entiendes, o sea, me parece que ya se le fue la pita un poco a Dany.
My name. My real name. Is Aegon Targaryen.
Sí, y primero ponen en entredicho. pues si bien ella no lo conoce de primera mano, pero sí de uno puso en entredicho la capacidad de Bran. Entonces dijo, ah, claro, qué casualidad y qué conveniente que tu hermano y tu mejor amigo sean los que confirmen el secreto más escondido de toda la historia. Lo que a mí me molestó, de ese momento, y pues obviamente que va ligado a toda la trama, es que justo en el momento en que yo creo que Jon le iba a decir, todo bien, yo no voy a demandar ningún trono, no me interesa, no voy a hacer nada que atente contra tus sueños, que bla, bla. Justo yo creo que cuando él le iba a decir eso, suena el cuerno. Entonces como que dice, pues, ¿por qué no le dice eso? Y ya, y se acaba ese debate.
No, obviamente van a mantener hasta lo más que puedan esa duda de quién se va a querer quedar con el trono. Y además, no sé, Sansa, bueno, Sansa pareciera que solo quisiera defender el norte, pero sí, es que ahí todavía hay como unos juegos de poder. Y además, lo que usted dijo, tampoco supimos nada de King's Landing, que tenemos a Cersei también ahí luchando por ese trono. ¿Sabe qué? Me sorprendió, por ejemplo, la reacción de Dany, porque cuando Dany está hablando con Sansa le dice, yo estoy enamorada de Jon, ¿quién fue quién manipuló a quién? Porque miren, yo terminé acá. Pero al mismo tiempo, cuando le hablan de no vas a tener los siete reinos, entonces es como, uy, ¿cómo así? Y es que tiene un poco de lógica, porque la trama de Dany es, todo el tiempo es, voy a recuperar el trono y a vengar a los que mataron a mi papá. Pero sí, se va perdiendo como esa limpieza y esa pureza que supuestamente tenía el personaje.
¿Y Carlitos, usted cree que Jon quiera reinar?
No, yo creo que ahí es lo que usted dice, lo están demorando, pero no, él nunca ha querido. O sea, él ha sido líder, pero porque es un líder nato, como con la Guardia de la Noche, pero él no va a demandar el trono.
Y puede llegar un momento en el que, aunque no quiera, deba hacerlo, porque es el menos extremo. Es decir, por un lado tenemos a Cersei, al otro lado está Daenerys, o puede, por los opuestos totalmente, y pues digamos que en el medio podría aparecer lo que es Jon. Aunque no quisiera, probablemente podría ser una buena decisión en cuanto a, pues si sobreviven, pues a que sea un gobierno, comillas, justo.
¿Quién sabe? Yo la verdad no veo a Jon en el trono de hierro, y la verdad no veo a nadie en el trono de hierro, porque siento que al final esa figura va a desaparecer, porque es la figura justamente que genera tantos problemas. Pero lo que sí me dejó la sensación, y no lo sé, no, esto no es un spoiler porque es una simple especulación, es que si se sigue desarrollando esa faceta de Dany, ahora me parece que es más probable que Jon mate a Dany. No porque se desarrolló esa faceta, sino porque sea el príncipe prometido y Azor Ahai debe matar a Nisa. Y digamos como que tendría más lógica si Dany se vuelve esta especie de loca de poder. Pero no sé, vamos a ver qué pasa, porque lo que se entiende al final es que los dos se van como a montar a los dragones, ¿no?
Sí, exacto. Se hicieron, cuando dijeron, ya vienen, se miraron y dijeron, listo, ya tú sabes dónde están, listo, vamos para allá.
Voy por Drogon, vas por Rhaegal y a volar los dragones.
Sí, fue un muy buen episodio. Estuve leyendo por ahí que mucha gente lo catalogó como el mejor episodio de la serie, y me parece también un poco exagerado, pero, o sea, digamos que es de esos episodios que esperábamos. No, como lo que decíamos ahorita, no pasó mucho, no murió nadie, no hubo una gota de sangre, pero las revelaciones que tuvieron lugar en este episodio, digamos que llenan esos vacíos.
Sí, además, pues ya viene una batalla. O sea, ya viene la batalla, digamos, lo que mucha gente está esperando, pero Game of Thrones también era de todos estos momentos, y me parece bien que la serie no se traicione, que no tengamos en la cabeza, como la batalla de los carretas, la pelea de los bastardos, entonces ya todo el tiempo son batallas. No, Game of Thrones tenía eso, pero siempre también fue más de lo otro, y los que vieron las primeras temporadas y se acuerdan, van a decir, claro, por ejemplo, la primera temporada yo no recuerdo que haya grandes batallas ni nada, hay traiciones y algunos enfrentamientos, pero no batallas épicas como las que vemos ahora.
Yo quiero que juguemos a decir quién muere. ¿Qué personajes
mueren en la batalla de Winterfell?
Van a morir, sí, en el tercer episodio. Ya que hablamos pues de las tramas de los personajes y que muchas tramas van llegando a su fin y que muchos personajes ya no dejaron cabos sueltos y que están, mejor dicho, redimidos con la vida. Para usted, ¿quién muere?
Bueno, voy a empezar diciendo que creo que va a morir Gusano Gris.
Uy,
Y
no.
esa despedida al final con
No,
Missandei creo
hombre.
que fue fatal. Esa despedida lo mató ya y ya dije, ya este man se murió ahí. Y la promesa que le hizo peor.
Directo al Cora. Directo
Yo
al
creo que,
Cora.
sí, yo creo que Gusano Gris va a morir. Creo que Podrick va a
Uy,
morir.
no. Botas esos personajes que pareciera que no son muy relevantes, pero que se han ganado el cariño de la gente.
Sí, exacto. Yo siento que también va a morir y no sé. No, yo creo que Jorah alcanza a superar al menos esta batalla. No sé, Don Darion, yo creo que puede morir también. Así como por encima diría que esos tres no van a sobrevivir al siguiente capítulo.
Sí, yo a eso sumarle Theon Greyjoy, seguramente yo creo que muere. A eso sumarle, no sé, el perro también. Ah, bueno, es que el perro tiene cuentas sin saldar con el hermano.
El perro tiene un arco por cerrar, por eso yo no lo cerraría todavía. Yo creo que también va a morir, que no recuerdo ahorita el nombre, me disculparán, el guardia de la noche, pues el Lord Commander, el actual Lord Commander de la guardia de la noche. Ese yo creo que tampoco logra. ¿Quién más podría ser? ¿Será que va a
Tormund.
morir Tormund? No, no quiero que muera Tormund. Sí, pero ese también tiene ahí como la muerte respirándole en la nuca, la verdad. Ya que estamos haciendo el juego, metámonos un poquito con el avance de una vez. Yo no entiendo por qué se ve como una batalla por pasadizos. O sea, o sea, entonces ya se metieron. Ahí hay gato encerrado. Entonces yo digo, ¿por qué pareciera como que están cerca de la cripta? Lograron meterse por otro lado, les salió mal un plan, hay una traición. Ahí tengo la duda y me hace pensar que podría morir Varys, por ejemplo.
Uy, ¿Lord Varys? Pues, bueno, esta temporada poco y nada de él, ¿no?
Sí, poco, poco. Pero yo creo que Varys va a morir.
No, y también en el avance hay un momento en que John está desencajado. Digamos que se ve como si hubiera estado luchando cuerpo a cuerpo, pues, con alguien.
Ah, sí, y ahí es cuando dicen la frase que el rey de la noche viene o algo así, ¿no?
Exacto, si el plan era volar el dragón, ¿por qué está ahí? ¿Por qué desenvaina la espada? Digamos, también vimos en el avance que viene el dragón, ¿no? El dragón muerto.
Sí, Viserion.
Viserion. Y seguramente viene cabalgado, pues cabalgado, montado, pues ¿por qué? Por el rey de la
Por el
noche. Es
rey de
que
la
ya.
noche. Venga, y digamos también que el episodio va a durar 1 hora y 22 minutos. Que si no me equivoco, si no es el más largo, es uno de los episodios más largos de Game of Thrones, pues en su historia. Creo que ahí está también la clave de lo que decimos y de esos vacíos. Al ser un episodio tan largo y supuestamente al ser solamente batalla, vamos a poder ver giros durante esa batalla. Porque es que sí es raro ver a Jon ahí peleando y como angustiado. Y lo mismo lo que le digo, no entiendo por qué pareciera que estuvieran luchando contra algo dentro de Winterfell. Entonces ahí me queda como la duda, pero sí, vamos a ver qué pasa. Quería hacer un comentario, Juanca, antes de darle la palabra y una fe de ratas, porque yo dije que el segundo episodio se iba a llamar The Rightful Queen porque tenía entendido que iba a ser así y confié en una fuente que decía que iba a ser así, pero realmente se llamó, pues ya dijimos cómo se llamó, A Knight of the Seven Kingdoms. Y entonces ahora este tercer episodio no sabemos cómo se llama tampoco y no sabemos cómo se llaman el resto de episodios que quedan. Entonces ahí para que pues la gente sepa porque parecía que ya teníamos los nombres y no los tenemos.
Igual en el avance muy corto, pero también nos revelan mucho. Hay un momento en que Daenerys le dice algo a Jon y se nota que Daenerys sigue emberracada. O sea, no han tenido tiempo para hablar y sigue emberracada diciéndole: ya llegaron, ya llegó esta gente a pelear, pues.
Sí, la muerte está acá. Sí, es que es raro, es rara esa evolución que está teniendo el personaje de Dani, pero bueno, yo creo que vamos a poder disfrutar de un gran capítulo. Se nos juntó además en una semana en la que tenemos también el estreno de Avengers Endgame, así que yo creo que no hay mejor época para ser geek que esta semana. hasta los fanáticos de Gotham, creo que esta semana se acaba también esa serie, entonces yo creo que está a pedir de boca todo lo que está pasando.
Todos los planetas se alinearon, pues. Pero sí, esta semana, semana difícil, ¿no? De trasnochadas.
Pues sí, veremos qué pasa y aquí seguiremos haciendo las reacciones en la banda del cómic. Gracias, Juanca, por acompañarme, por no darme acá solo haciendo la reacción. Y sí, nos encontramos el próximo domingo en un nuevo episodio de reacción de Game of Thrones. Solo me queda por decir Valar Morghulis, todos los hombres deben morir.
Valar Dohaeris.
Todos los hombres deben servir. Los dejamos con la canción Winterfell porque el episodio fue justamente todo el tiempo en Winterfell y la banda merece despedirse tocando esta canción de Ramin Djawadi. Chao, gracias por acompañarnos.